Primero que habría que decir esta mañana es que el sentimiento también es mutuo hacia ustedes. Quisiera pedirles el favor, gracias hermano, de abrir nuestras Biblias en la epístola primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Seguimos con la serie sobre Primera de Juan, y en esta mañana nos corresponden del capítulo 1, los versículos del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Para leerlos, quisiera pedirles el favor de ponernos en pie a modo de reverencia ante la Escritura. Dice allí: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar. Señor, esta mañana nos acercamos hacia el trono de la gracia a través de la persona y obra de nuestro Salvador Jesucristo y queremos acercarnos con la confianza que su sacrificio nos brinda, que la perfecta complacencia que Él tiene allí a tu diestra delante de ti nos da. Y con esa misma confianza queremos venir, Señor, ante ti, rogando la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender tus Escrituras. Rogamos también, Padre, que podamos tener una perspectiva correcta del pecado, aquellos que no sean tus hijos y aquellos que lo son. Que podamos entender, Señor, el pecado, pero también que podamos entender qué nos llamas tú a hacer con respecto al pecado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos una vez más pidiendo el oportuno socorro que necesitamos. Venimos ante ti, Señor, después de una semana de luchar contra nuestro pecado. Después de una semana, Señor, de luchar por tratar de presentarnos agradables delante de ti. Venimos después de una semana en la que hemos tratado de utilizar los medios de la gracia para poder mortificar ese pecado que mora en nosotros. Venimos, Señor, con una mezcla de sensaciones, porque algunos de nosotros hemos podido permanecer fieles y constantes. Otros de nosotros hemos caído, Señor, ante la batalla que tenemos contra el pecado. Otros de nosotros venimos quizá avergonzados porque no hemos empleado ningún medio de la gracia y el pecado, Señor, nos ha atropellado con fuerza esta semana. Pero venimos, Señor, con confianza en que en el nombre de Jesucristo encontramos perdón, en que en la obra de nuestro Señor Jesucristo hay abundante perdón y reconciliación. Y rogamos, Señor, que esta mañana nuestro deseo por consagrarnos delante de ti sea renovado. Que aquel que no te conozca pueda ser salvo, Señor, pues creemos en que utilizas la predicación para glorificarte y para hablar a nuestras vidas. Y que aquel que sea creyente pueda encontrar renovación para sus fuerzas, para su caminar cristiano. Señor, te pedimos que esta predicación pueda darnos ayuda mientras tratamos de llevar una vida de gratitud a la luz del sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Es nuestra petición y oramos en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo el perdón por todos nuestros pecados. Amén. Querida congregación, ¿qué debe hacer un cristiano con el pecado? ¿Qué debe hacer un cristiano con el pecado? Por muy clara que sea la respuesta, es importante para nosotros recordarla. En Entre las diferentes respuestas que provee la escritura a la pregunta inicial, tenemos, por ejemplo, que el cristiano no debe describir el pecado como algo bueno, según Isaías 50:20. El cristiano no debe participar en el pecado cuando es cometido por otros, Efesios 5:11. El cristiano no debe permitir que el pecado reine en su cuerpo, Romanos capítulo 6, versículo 12. El cristiano no debe practicar el pecado, Primera de Juan capítulo 3, versículos del 8 al 10. El cristiano debe, mediante el Espíritu, hacer morir su pecado. O como lo puso John Owen en su famoso libro, el cristiano debe mortificar su pecado, según Romanos 8:13. Sin embargo, antes de que el cristiano alcance la etapa de mortificar, de hacer morir las obras de la carne que moran en él, el cristiano debe admitir varias cosas con respecto al pecado. De acuerdo con nuestro texto, Primera de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10, el cristiano debe admitir dos cosas. Primero, que todavía tiene el pecado morando dentro de sí, y segundo, que todavía comete pecado. Pero no solo debe admitir estas cosas, también debe confesarlas. Mediante nuestro texto veremos con la ayuda del Espíritu Santo que tú, cristiano, no niegues que el pecado mora en ti, ni que todavía lo cometes. Antes bien, confiésalo y descansa en que Dios es fiel y justo para perdonar ese pecado, pero también para limpiarte de él. El título de este sermón es la pregunta con la que iniciamos. Cristiano, ¿qué debes hacer con tu pecado? Bueno, el texto de esta mañana nos da dos respuestas claras y concretas. En primer lugar, veremos que el cristiano debe reconocerlo. El primer punto de nuestro sermón, ¿qué debe hacer un cristiano con el pecado? Es reconocerlo. Por el contexto, deducimos que el apóstol amado está abordando a los creyentes. Por eso deben ser los creyentes quienes han de reconocer su pecado. Como dijimos anteriormente en los mensajes previos, Juan utiliza el nosotros, ya sea para referirse a la comisión apostólica, quienes testificaron y presenciaron al Señor Jesucristo en carne y hueso y recibieron de él la comisión para servirle, pero también cuando él utiliza el nosotros se refiere a quienes tienen comunión con el Padre, con el Hijo, con la comisión apostólica y más ampliamente con la Iglesia de Cristo en general. El cristiano es quien es abordado mediante este pronombre particular. Ahora recordemos que el propósito de Juan al escribir su carta en el capítulo 5, versículo 13, es promover la seguridad de la salvación mediante la examinación de la fe, de la existencia de la fe, en su audiencia. Como vimos anteriormente en los versículos del 5 al 7 de Primera de Juan, capítulo 1, una forma de conocer a quienes Jesucristo ha limpiado de su pecado es a través de su caminar. A diferencia de las ideas estériles y abstractas del gnosticismo que no tienen ninguna influencia sobre la vida y sobre la santidad de quienes las confiesan, creer en un Dios que es luz tiene implicaciones éticas para la vida del cristiano. Vimos en el último sermón que el cristiano no se distingue por su hablar, se distingue por su caminar. Vimos que decir que se tiene comunión con Dios no significa nada si no se camina de acuerdo con el carácter de Dios. En los versículos de esta mañana vemos que el apóstol pone a prueba el cristianismo de su audiencia a través de lo que ellos confiesan con respecto al pecado. A diferencia, como les dije, del conjunto de ideas gnósticas que no demandan de quienes las creen ninguna santidad, ninguna responsabilidad moral, el cristianismo sí demanda ciertas admisiones o reconocimientos por parte de aquel que cree sus ideas principales. Y una de las cosas que el cristianismo demanda de quienes lo creen no es solo tener un concepto claro de Dios, no es solo tener un concepto claro del hombre, es también tener un concepto claro de lo que es el pecado. Ahora vimos que el primer punto es reconocer el pecado, pero dentro de este primer punto vamos a ver que nuestro texto nos pide reconocer dos cosas en específico con respecto al pecado. El cristiano debe reconocer su morada, debe reconocer la morada del pecado dentro de sí mismo. Mira lo que comienza diciendo el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, a menudo los verbos que acompañan al término pecado son cometer, practicar y otros. De forma interesante, aquí el verbo que acompaña al pecado es tener. ¿Qué significa tener pecado? La respuesta a esto se encuentra en lo que los teólogos llaman pecado original. Pecado original. Por pecado original no solamente nos referimos al primer pecado, a la primer transgresión de un mandamiento claro de Dios llevada a cabo por Adán y Eva, sino que por pecado original también nos referimos a que los hombres, descendientes de Adán y Eva, también sufrieron en ellos consecuencias de lo que fue este pecado, este primer pecado cometido por Adán y Eva. Nosotros, quienes somos descendientes de Adán, caímos con él cuando estábamos siendo representados por él en su pacto de obras delante de Dios. Por pecado original, entonces, aquí en este contexto, nos referimos a la contaminación, a la corrupción inherente que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Y esta corrupción se extiende sobre la totalidad de lo que nos conforma como hombres. Quien se llame a sí mismo cristiano y niegue su corrupción y pecaminosidad muestra dos cosas, según este versículo del capítulo 1, versículo 8, que esa persona se engaña a sí misma, y en segundo lugar, que esa persona no está en posesión de la verdad. Según el término griego, detrás de engañarnos, quien afirma no tener pecado se ha extraviado, se ha desviado de la verdad. El término griego detrás de engañarse es desviarse, extraviarse del camino. En la historia de la iglesia, uno de los cristianos que se desvió de la verdad, específicamente con el aspecto de reconocer la morada del pecado en la totalidad del creyente, fue John Wesley. Él promovió lo que se conoce como el perfeccionamiento cristiano. Por más que nos sintamos a decir que los cristianos podremos alcanzar un punto donde jamás pequemos en contra de Dios, por más que los cristianos nos sintamos tentados a decir que podremos alcanzar un punto en el que nunca transgredamos un mandamiento de Dios, pues esto es verdaderamente imposible, porque el pecado mora dentro de nosotros, porque tenemos la fuente del pecado dentro de nosotros. Negarlo sería engañarnos a nosotros mismos. Dígame usted, por ejemplo, ¿qué consuelo tendríamos al perseguir la perfección y no tardarnos ni un solo momento en cometer el primer pecado? Dígame usted, ¿qué consuelo tendríamos al ver cómo nuestra corrupción nos ataca incesantemente y de todas las formas posibles? Y a pesar de que combatirla, a pesar de que la combatimos hasta la sangre, ocasionalmente nos lleva a pecar. ¿Qué consuelo tendríamos al ver que el perfeccionamiento cristiano es algo imposible de alcanzar por nosotros? Quien crea en el perfeccionismo cristiano muestra que nunca ha resuelto en su corazón guardar toda la ley de Dios, porque nunca sabrá entonces cuán difícil y cuán lejos de nosotros, quienes poseemos una naturaleza caída, está alcanzar tal propósito. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿A qué viene una exhortación como esta si el pecado no mora en el creyente? Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal que hay dentro de los creyentes? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Mora en el corazón del creyente la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, pero no el pecado? 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 53, hablando del cuerpo que tendrá un creyente después de la resurrección. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este estado de incorrupción se alcanza únicamente después de la resurrección. Y por eso es que el creyente necesita ser transformado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué habrá de esperarse hasta la glorificación para ser transformados y librados del pecado, si el cuerpo humano, si el creyente que tiene un cuerpo humano puede alcanzar la perfección aquí en la tierra? Quizá la mejor explicación para entender esto la da Agustín de Hipona cuando describe cuatro estados del ser humano. Cuatro estados del ser humano. Dice que el hombre antes de la caída, ¿cierto? Antes de la caída el hombre no había pecado. ¿Cómo se describe el estado del hombre antes de la caída? El hombre puede pecar. El hombre puede pecar. Estamos hablando antes de la caída, ¿cierto? ¿Cómo se describe al hombre después de la caída? Al hombre después de la caída, el hombre no puede no pecar. El hombre no puede, en otras palabras, dejar de pecar. Es imposible para el hombre dejar de pecar. Antes de la caída, el hombre puede pecar. Después de la caída, el hombre no puede no pecar. ¿Cómo se describe el estado de un hombre que ha sido regenerado, que ha sido salvado por el mensaje glorioso del Evangelio? El hombre puede no pecar. Cuando alguien es salvo y en su corazón se ha implantado el principio vital de un corazón de carne que ame y obedezca la ley de Dios, entonces a través de la morada del Espíritu Santo, el hombre cristiano es capacitado por Dios para hacer morir su pecado, para vencer y triunfar sobre su pecado. Entonces, un hombre regenerado puede no pecar. ¿Cuál es el estado de un hombre glorificado? ¿Cuál es el estado de un hombre que ha resucitado y está listo para estar en gloria con Dios? El hombre no puede pecar. No puede pecar. Todo aquel que ha sido glorificado no puede pecar, porque en la glorificación el pecado será retirado de su cuerpo. Entonces, cuatro estados que nos ayudan a entender la relación del hombre con el pecado. Antes de la caída, el hombre puede pecar. Después de la caída, el hombre no puede no pecar. El hombre regenerado, si el cristiano, puede no pecar. Y el hombre glorificado no puede pecar. El punto es claro, el punto es claro. A pesar de que a través de la regeneración el cristiano, como dijimos, recibe un principio vital y espiritual, a través del nuevo nacimiento, a través de la morada del Espíritu Santo, a través de que ha recibido un corazón de carne que ama la ley de Dios y está en facultad de guardarla, el pecado continúa morando en él. Es por esto que dos de los versículos en los que tropezó el perfeccionismo de John Wesley fueron Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, y Primera de Juan capítulo 1, versículo 10. Ahora hemos visto entonces que tenemos que reconocer el pecado, específicamente su morada. Tenemos que reconocer otro aspecto, y es que debemos reconocer su comisión. Por comisión aquí nos referimos a la acción y efecto de cometer. Debemos reconocer no solamente que el pecado mora dentro de nosotros, sino que también lo cometemos. El versículo 10 comienza diciendo, si decimos que no hemos pecado. Mire la diferencia, el versículo 8 comienza diciendo, si decimos que no tenemos pecado. El versículo 10 comienza diciendo, si decimos que no hemos pecado. Una cosa es tener el pecado y otra cosa es cometer el pecado. Habíamos dicho entonces que el término que describe tener pecado es pecado original. Ahora, el término que se utiliza para describir la comisión o el cometimiento de un pecado es pecado actual. Entonces tenemos pecado original, se refiere al pecado que mora dentro de mí. Pecado actual se refiere al pecado que yo cometo. Por pecado actual, pues básicamente nos referimos a una infracción de la ley, una infracción de uno de los mandamientos de Dios. Es cuando el pecado original se manifiesta a través de nuestros miembros y se materializa en una transgresión real de uno de los mandamientos de Dios. Como dice G.H. Kirsten, esta transgresión, resumiendo lo que dice la Biblia sobre el pecado, se comete de pensamiento, se comete de palabra y se comete de hecho. Y si agregamos también lo que dice Santiago, también se peca por omisión, cuando se deja de hacer lo bueno. El cristiano que niegue haber pecado hace a Dios mentiroso, como dice la segunda parte del versículo 10. Y la palabra de Dios no está en él. ¿Por qué? ¿Por qué se hace a Dios mentiroso? ¿Y por qué se muestra que la palabra no mora en el corazón o en el cuerpo de alguien que niegue haber pecado? Porque Dios, a través de su palabra, testifica sobre la pecaminosidad del hombre. Decir que no se tiene pecado es ir en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. E ir en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra es hacer a Dios mentiroso. Cualquiera podría decir, bueno, acepto que un creyente tenga pecado en su interior, pero ¿puede verdaderamente un cristiano cometer pecado? La respuesta es sí. La misma carta de Primera de Juan, vaya a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 17. Allí veremos algo muy interesante que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 5, 16 al 17. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Hay pecados, cierto, que son de muerte y hay otros que no lo son. Por eso está especificando aquí Juan. Ahora, si Juan dice que no se debe orar por un pecado que sea de muerte, está dando a entender que se puede orar cuando un hermano comete un pecado que no sea de muerte. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la expresión de que se puede ver a un hermano cometer un pecado, según el versículo 16. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado. ¿De quién está hablando? De los hermanos. Para los hermanos que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Dice el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Entendemos el punto aquí? Los cristianos pueden cometer pecados. Pero está hablando de un término que es específico y profundo, que quizá no conviene tratarlo aquí en este estudio, Y es que entre los distintos pecados que cometen los hermanos, hay uno que es de muerte y hay otros que no lo son. Pero el punto para lo que estamos diciendo es claro. Hay hermanos que cometen pecado. Hay hermanos que cometen pecado. Ahora, es importante que entendamos aquí que la intención del apóstol Juan, en los versículos que estamos tratando, el propósito que él tiene al comunicar que un cristiano tiene pecado y ha pecado, es ayudarle a que no se engañe a sí mismo, a que no haga de Dios alguien mentiroso. Lejos está de Juan excusar o justificar al cristiano cuando peca. Cuando Juan instruye al cristiano y le permite entender que debe reconocer que el pecado mora en él y que él es capaz de cometerlo, Juan no está animando al cristiano a pecar. Mira el versículo 1 del capítulo 2, allí mismo en primera de Juan, después de nuestro texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Lo que Juan está tratando de hacer es entonces, como les dije anteriormente, ayudar a que el cristiano no se engañe a sí mismo y a que él no haga de Dios a alguien mentiroso. Pero Juan no está tratando de animar al cristiano a que persevere o a que justifique su pecado. Ahora, las otras dos expresiones que acompañan la negación del pecado en los versículos 8 y 10 son similares y apuntan a una misma verdad. En el versículo 8 miramos, por ejemplo, que quien niega tener pecado se engaña a sí mismo, pero también la verdad no está en él. Y al final del versículo 10 encontramos algo similar, y su palabra no está en nosotros. Estas dos expresiones apuntan a una misma verdad. Quien niegue tener pecado o haber pecado, no ha nacido de nuevo. Con respecto a la verdad, o la expresión, la verdad no está en nosotros, vemos que, por ejemplo, la verdad, ¿quién es? ¿O qué es la verdad? Como le dijo Pilato a Jesucristo. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Bueno, la verdad es Jesucristo. Quien niegue tener pecado muestra que Jesucristo no mora en él. La verdad se conoce y hace libre a quien la conoce. Satanás no ha permanecido en la verdad y la verdad no está en Satanás. El Espíritu es la verdad. La verdad permanece en el creyente. En otras palabras, si una persona no está en la verdad, o si la verdad no está en una persona, esa persona no está unida a Jesucristo. Esa persona no ha sido hecha libre. Esa persona refleja a Satanás antes que a Dios. Y con respecto a su palabra no está en nosotros, también vemos, por ejemplo, que cuando Cristo habló con los judíos, les dijo, la palabra no halló cabida en vosotros. ¿En quiénes? En quienes procuraban matar a Cristo. El que guarda la palabra de Cristo nunca verá muerte. El que ama a Cristo guarda su palabra. Si la palabra de Dios no está en una persona, entonces esta persona aborrece a Jesús. Esta persona verá la muerte. Esta persona no ama a Jesús. La mejor muestra de que la negación de tener pecado y haber pecado son expresiones sinónimas es Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué acaso el mundo no reconoce tener pecado o haber pecado? Si Juan está diciendo que quien admite tener pecado dentro de sí y quien admite haber cometido pecado es alguien en quien la palabra mora y en quien la verdad mora, ¿qué acaso el mundo no reconoce también pecar? Muchas personas en el mundo reconocen tener pecado y haber pecado. ¿Qué acaso el mundo no promueve y celebra el pecado? ¿Que acaso el mundo no reconoce maquinar agendas corruptas a través de las cuales muestran su aborrecimiento a Dios? Bueno, la respuesta es sí. La diferencia aquí es que aquel en quien mora la verdad y la palabra de Dios comprende el pecado por lo que verdaderamente es. Sobremanera pecaminoso. Aquel en quien mora la verdad comprendió que el pecado es una afrenta infinita contra la santidad perfecta de Dios. Comprendió que el pecado pervirtió la imagen de Dios en nosotros. Comprendió que el pecado nos hizo incurrir en una deuda eterna en contra de Dios. Que aquel en quien mora la verdad es alguien que comprende que no puede saldar su deuda de pecado contra Dios, es algo cierto. Aquel en quien mora la verdad comprendió que necesitaba un mediador entre Dios y él. Aquel en quien mora la verdad comprendió que únicamente Jesús puede propiciar la justa ira de Dios sobre su pecado. Aquel en quien mora la verdad comprendió y comprende que tiene un abogado delante de Dios, el cual pagó por esas deudas en las cuales su pecado le hizo incurrir. Aquel en quien mora la verdad, antes de celebrar el pecado y de promover el pecado, se duele, se entristece, se contrista, se arrepiente de su pecado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer con el pecado, aparte de reconocer que le tenemos y que lo hemos cometido? ¿Hay algo más que debemos hacer con el pecado, aparte de reconocerlo? La respuesta es sí. Vamos entonces a nuestro segundo punto. Cristiano, ¿qué debes hacer con el pecado? Ya vimos que debes reconocerlo. Nuestro segundo punto es confesarlo. Debes confesarlo. Eso es lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entre los dos versículos que se enfocan en hacer al creyente reconocer su pecaminosidad, se encuentra la bendita verdad del perdón de Dios después de la confesión. Como en una ostra de mar, los versículos 8 y 10 muestran los dos caparazones que poseen las ostras, que son sucios, oscuros, duros y arenosos. Entre estos dos caparazones, en medio de ellos, suele haber una hermosa perla que destaca por su gran valor y su gran brillo. El versículo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, es una perla que ilumina las almas cansadas de los creyentes que buscan el perdón de Dios. Surge entonces una pregunta en el versículo 9. ¿Cuál es la relación entre el perdón de Dios y la confesión? ¿Será que Dios me perdona a mí es porque yo confieso un pecado? ¿Será entonces que cualquier persona que confiese un pecado a Dios recibe el perdón de ellos? Bueno, lo primero que debemos decir es que este enunciado del versículo 9 de 1 de Juan 1 es un enunciado condicional, pero en este caso tiene la fuerza de un mandato o de un imperativo. En otras palabras, es una orden, es un mandato que se da, el de confesar nuestros pecados. El creyente debe confesar sus pecados, pues el perdón viene después de ellos, junto con la limpieza. El perdón y la limpieza se concederán de forma posterior a la confesión. Sin embargo, es interesante y es importante entender que aquí la confesión y el perdón no se muestran como una causa y una consecuencia. Es decir, Dios otorga el perdón de los pecados únicamente a través de la justificación. Y la justificación no se obtiene después de la confesión. La Biblia es muy clara. Cuando dice que Dios declara a un pecador limpio o justo únicamente a través de la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Una persona puede confesar sus pecados sin tener fe en Jesucristo. ¿Significa eso que la persona será perdonada? No, porque el perdón tiene como base la justificación, y la justificación tiene como base la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el perdón de los pecados se concede a una persona mediante la justificación, como lo hemos dicho, ¿cierto? Pero entonces Dios otorga la justificación cuando una persona deposita su fe en la obra salvadora de Jesucristo. La fe en la muerte sustitutiva de Jesucristo es lo que podríamos llamar la causa que produce el perdón. Ahora, la fe y el arrepentimiento nunca están separadas. La fe y el arrepentimiento son dos caras de una misma moneda. Fe y arrepentimiento son una misma moneda. ¿Dónde viene entonces la confesión en esta moneda de fe y arrepentimiento? La confesión, podríamos decirlo así, es el sello de la moneda en la cara del arrepentimiento. La confesión es el sello de la moneda en la cara del arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo convence a una persona de su pecado y lo convence de que necesita a Jesucristo, esa persona atraviesa un proceso de arrepentimiento y fe. Pero entonces es en el proceso de arrepentimiento donde viene o donde entra el acto de la confesión. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y apartarse del pecado es una muestra de arrepentimiento. Recuerda entonces, que es una ilustración muy útil para que le ayude a entender todo esto, el perdón se otorga en base a la justificación. La justificación se otorga en base a la fe. Pegada de la fe viene el arrepentimiento. Y la confesión es el sello impreso en la moneda del arrepentimiento y la fe. Pero la confesión se encuentra más por el lado de el arrepentimiento. Puede regresar al video si es algo complicado y puede repasarlo, pero yo creo que es algo fundamental que nosotros debemos creer. Es fundamental. ¿Por qué? Porque pues lo que hace la Iglesia Católica, ¿cierto?, lo que hacen los sacerdotes católicos, es que muchas personas confiesan sus pecados. Bueno, algunos, no todos. Pueden confesar sus pecados. Y el sacerdote dirá únicamente, recé este grupo o este conjunto de oraciones, haga este número de obras de misericordia. ¿Hubo confesión? Podríamos decirlo que sí, aunque no fue hecha a quien debía hacerse. Pero por el hecho de que una persona confiesa, eso no quiere decir que la persona vaya a recibir el perdón de Dios. Para que Dios nos perdone, tiene que estar involucrada siempre la fe, la justificación que nos da Dios a través del Señor Jesucristo. Bueno, otra cosa importante que tenemos en el versículo 9 es que la razón que el apóstol nos da para confesar nuestros pecados no es que al confesar nuestros pecados seremos libres de los cargos de conciencia. O no es, confiesa tu pecado porque viene una gran condenación sobre ti. La base sobre la cual Juan motiva la confesión es Dios. Es el carácter de Dios. Está diciendo, confiesen sus pecados porque Dios es fiel y justo. Confía en la fidelidad y en la justicia del Señor. Confía en que si tú confiesas tu pecado, entonces Él será fiel a su palabra Él te tratará justa y fielmente. Un teólogo escocés dijo, Dios es verdadero. Es verdadero consigo mismo y verdadero con nosotros. Hermano, bien puedes confiarle a Él todos los secretos de tu alma, porque Él recompensará tu confianza. Él es fiel, que guarda el pacto y la misericordia, que nunca dice a la simiente de Jacob, buscad mi rostro, en vano. Él es justo. Él nunca, en su compasión evidente, hará contigo una verdadera injusticia. Él no sanará tu herida superficialmente. Él no te hablará con palabras vanas o suaves. Él pondrá tus maldades delante de sí, tus yerros a la luz de su rostro, como dice el Salmo 98. Él te sostendrá en su mano y bajo su mano hasta que haya tratado contigo toda tu maldad, hasta que todos tus pecados sean limpiados de ti. Con la gracia del amor verdadero, Él obrará verdad y rectitud en ti, para que todo tu caminar interno y externo sea claro como la luz de un cristal entre Él y tú. Quizá en este punto ya te estés preguntando, bueno, hermano, ya me he hablado sobre la importancia de la confesión. Ahora dígame entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo confieso mi pecado? Bueno, para saber cómo se ha de confesar el pecado, primero debemos definir el término confesar. El término griego en nuestro texto se refiere a la idea de admitir o estar de acuerdo con la declaración de otro. Esta palabra empleada aquí lleva la imagen de asentir con la cabeza, a veces sin necesidad de pronunciar una palabra. Cuando la palabra testifica de mi pecaminosidad, entonces yo cierro mis labios, bajo mi cabeza y digo, sí, la palabra tiene razón cuando dice que soy pecador, cuando dice que tengo pecado. Eso es confesar el pecado de acuerdo al término griego. Bajo mi cabeza, asiento y digo, sí, sí. Sí tengo pecado, sí he pecado delante de Dios. Esta palabra muestra una realidad mental e interna más que un acto externo o verbal. La confesión aquí significa que nuestros pecados son admitidos y abrazados, que nos apropiamos de ellos y que decimos, todo lo que la Escritura dice sobre mí, es cierto. Está lo que sucedió con el fariseo y el publicano, ¿cierto? El fariseo confesó una lista de obras que hacía, creyendo que por eso sería justo delante de Dios. ¿Qué hizo el publicano? Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No confesó la lista de todos los pecados que había cometido. Simplemente en humillación delante de Dios, reconoció que era un pecador y que necesitaba la bondad del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús ante la confesión del publicano? Versículo 14 de Lucas 18. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, si bien todo este pasaje aplica y habla directamente al cristiano, un tema tan amplio como la confesión debe y tiene mucho que decir al que no es cristiano. Hay formas más específicas en que la Escritura nos guíe a través del proceso de la confesión. Hay lineamientos más claros sobre los cuales yo pueda ver o aprender más sobre la confesión. Si los hay, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 51. Salmo 51. Cuando queremos aprender sobre un tema que la Escritura misma nos está hablando, lo mejor que podemos hacer es ver cómo la Escritura lo ilustra siendo llevado a cabo. En este caso, vamos a echar un vistazo rápido a la oración de confesión que David hizo después de haber cometido el pecado de adulterio y de homicidio con Betsabé y con Urías. Tengo 10 pasos prácticos para que usted tenga en cuenta a la hora de confesar su pecado. 10 pasos prácticos a la hora de confesar el pecado. El primero, debes confesar a Dios en lo íntimo. Debes confesar a Dios en lo íntimo. No necesitas un mediador entre Dios y tú, aparte de Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ve y confiesa a Dios en lo íntimo. Mire lo que dice el versículo 6 del Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ve delante de Dios y confiesa a Él a través de la persona de Jesucristo, el único mediador entre Dios y tú. Segundo aspecto a tener en cuenta, debes reconocer que Dios es justo, que Dios es justo. Mediante la confesión de un pecado se exalta la justicia de Dios. David dice en la segunda parte del versículo 4 que él confiesa su pecado para que Dios sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Paso número 3. Debes apropiarte de tu pecado. No culpes a alguien más. En los versículos 3 y 4 David dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Apropiese de su pecado. No lo justifique en otras personas. Número 4. Cuando aprendemos sobre el pecado original y el pecado actual, surge la pregunta, bueno, entonces yo ¿cuál de los dos le debo confesar a Dios? ¿El pecado original o el pecado actual? La respuesta es ambos. Confiesa tu pecado original. Recuerda lo que dijo el publicano. El publicano no dijo que había transgredido la ley de Dios en distintos mandamientos. Simplemente dijo, soy pecador. Reconoce que el pecado está dentro de él. En el versículo 5 David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Debemos reconocer que somos pecadores desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Número 5. Debes confesar tu pecado actual, no solamente el original, el actual. David dice en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. También en el versículo 14 del Salmo 51, David pidió al Señor, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Por qué le pide David a Dios que lo libre de homicidios? Porque él cometió uno. Él cometió uno para justificar su pecado con Betsabé. Entonces se confiesa también el pecado actual o la transgresión específica al mandamiento de Dios que hayamos transgredido. Número 6. Debes confesar tu anhelo por limpieza. Debes confesar tu anhelo por limpieza. La confesión debe mostrar aborrecimiento verdadero hacia el pecado. David dijo en los versículos 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 9 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, cuando se confiesa al Señor, también se confiesa ese anhelo que se tiene por ser limpio delante de Él. Número 7, debes confesar tu deseo porque la morada del Espíritu sea restaurada. Debes desear que el Espíritu no continúe estando contristado, apagado o quebrantado. En el versículo 11, David dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, en el Antiguo Testamento, el Espíritu era para instalar a alguien en un oficio y para proveerle poder y asistir el ejercicio de ese oficio y para dotarlo de poder. Pero creemos que aquí David estaba hablando desde su experiencia. David aquí estaba sintiendo como si literalmente Dios hubiera quitado su espíritu de él. Por eso le pide que no lo haga. Nosotros sabemos que Dios no hace eso con un creyente. Quien ha sido sellado con el Espíritu, lo será para siempre. Pero cuando se peca, se atraviesan tantas sensaciones, tanto temor, tanta culpa y tanta vergüenza. Se siente tanta la lejanía con Dios que a veces se puede sentir que Dios ha retirado de nosotros su Espíritu Santo. Eso no sucede en realidad, aunque la sensación puede tratar de llevarnos a pensar que sí, que Dios lo hizo. Si el Espíritu Santo es quitado de alguien, de un creyente en el Nuevo Testamento y después de esto, es decir, si el Espíritu es quitado de alguno de nosotros, lo más probable es que nunca estuvo dentro de nosotros. Pero quien es sellado con el Espíritu, lo será para siempre. Número 8. Debes confesar tu deseo porque la santidad de tu alma sea restaurada. En el versículo 10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 9, debes confesar el deseo porque tu gozo, el gozo de tu salvación, sea restaurado. Cuando se peca, se afecta el gozo de la salvación. Los versículos 8 y 12 dicen, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y número 10, debes confesar el deseo porque tu gratitud, tu celo y tu servicio a Dios sean restaurados. Cuando se peca, poco a poco se va apagando el deseo por servir al Señor, el deseo por consagrarse a Él. Versículos 13 y 15, David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Queridos hermanos y hermanas, negar los pecados que tenemos y los que cometemos nos priva de un precioso privilegio. El privilegio de la confesión que produce el perdón o la experiencia continua del perdón. Para recibir el perdón continuo y constante, debe ejercitarse la confesión de los pecados, también de forma continua y constante. En nuestro caso, nosotros los creyentes, le contamos a Dios todo lo que es triste y angustioso en nuestro conflicto contra el pecado. Le contamos todos nuestros fracasos, le contamos todas nuestras deficiencias, y que fallamos en nuestros esfuerzos por conformarnos con su ley. Le hablamos de la pereza y del egoísmo que tenemos. Le hablamos a Dios de la mundanalidad y de las carnalidades que apagan nuestro celo por Dios. Le decimos que esto nos hace miserablemente indiferentes a la obra que ocurre a nuestro alrededor, y que el pecado que mora en nosotros nos hace vergonzosamente tolerantes ante el mal que abunda a nuestro alrededor. Ahora, es cierto que el no confesar pecados nos guía a perdernos de un gran privilegio. Y ese privilegio es el privilegio de tener una experiencia constante de la gracia, del perdón, pero también, como termina diciendo el versículo 9 de Primera de Juan, la limpieza de Dios. Hermanos y hermanas, confesar nuestros pecados no es simplemente reconocerlos, sino llevarlos delante de Dios y buscar el perdón de ellos. No obstante, un tema tan amplio, como les dije anteriormente, abarca a todos, creyentes y no creyentes, porque todos tenemos y cometemos pecados. Quisiera tener aquí una palabra para quienes no son creyentes y saben en sus almas que no lo son. La confesión de la que habla Juan aquí no es el tipo de confesión que busca un aligeramiento de la conciencia. La confesión de la que habla Juan no es simplemente, a veces, reducir la culpa que nos aflige por los pecados cometidos. No es simplemente aliviar la sensación de acusaciones que hace la conciencia conmigo. No. Aquí, la confesión de la que habla Juan es un perdón. Es una confesión que busca un perdón, que busca dar una tranquilidad permanente. Una tranquilidad total. La tranquilidad constante de tener una conciencia que ha sido perdonada, que ha sido aliviada delante de Dios y que el acusador nunca más tendrá parte con esa conciencia. Amigo inconverso, amiga no creyente, amigo no creyente, ¿qué haces tú cuando la conciencia te acusa de los pecados que has cometido? ¿Cómo alivias la persecución que tiene tu conciencia contra ti? ¿Qué te da descanso? ¿Y qué te da descanso cuando los refugios que buscas te fallan? ¿Qué da descanso tu conciencia? Tu conciencia está trayendo delante de ti la anticipación de un juicio que algún día enfrentarás. Y el juicio que enfrentarás será mucho más grave que las simples acusaciones de tu conciencia. Tu conciencia te está diciendo algo. Te está diciendo que necesitas algo y que necesitas a alguien. Como dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si la mano de Dios está grabada sobre tu alma, es porque Dios te está llamando y Dios te está mostrando la necesidad que tienes de él. Si algún día vas delante de Dios en tu pecado, estas ocasiones en las que Dios trae su palabra delante de ti para hablar a tu corazón y hablar a tu vida, pasarán por tu mente. Y ojalá no sea como oportunidades desperdiciadas en las que Dios extendió su llamado hacia ti, su amor, su compasión y su misericordia, y tú decidiste seguir empuñando tu mano contra Él y rebelándote contra Él. Si la mano de Dios está grabada sobre tu conciencia, confiesa tu pecado y encuentra el verdadero perdón. Estas son las palabras de Jesucristo para el pecador. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el resultado de la confesión? Miremos al final del versículo 9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué no estás saturado de tu propia maldad? ¿No estás cansado de ver la maldad que hay en tu alma, en tu corazón? ¿No te sorprendes tú mismo a veces de los extremos que alcanza tu mente? La maldad de tu corazón. ¿No te sorprendes cuando el pecado insinúa cosas horribles a tu mente? ¿No estás cansado de la pecaminosidad del pecado? ¿No anhelas ser limpio? El término griego para perdonar significa literalmente desamarrar y liberar. Confiesa tus pecados a Jesucristo en arrepentimiento y Él desamarrará y librará esas cargas que afligen tu alma. Él desamarrará esos nudos que tú mismo has creado y que se encuentran hoy pesando en tu conciencia. Él es justo para limpiar nuestra injusticia. Amigo inconverso y hermano creyente también. Retoma la práctica de la confesión. Confesar los pecados es importante. Si se te olvida confesar algún pecado que hayas cometido, no te atormentes por eso. Trae a tu mente el ejemplo del publicano. Dios no perdona si tú logras acordarte de todos los pecados, porque pecamos demasiado cada día, como para acordarnos de todo. Recuerda al publicano, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Confiesa tu pecado y así comprenderás que la libertad absoluta no viene cuando se perdona a alguien que me ha hecho daño a mí. No. Si bien alguien puede pecar o puede haber pecado contra ti y te puede haber hecho demasiado daño, la libertad que se experimenta cuando se perdona a un opresor es pequeña cuando experimentamos la libertad de que Dios nos ha perdonado a nosotros. Cuando experimentas la libertad de que Dios te ha perdonado a ti, entonces perdonar a alguien más será más fácil. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti. Encomendamos en tus manos nuestras vidas. Rogamos, oh Dios, que podamos reconocer que contrario a ser alguien mentiroso, tu palabra es demasiado clara y es demasiado verdadera. Que cuando tu palabra testifica de la maldad de los hombres, allí estamos nosotros asintiendo con nuestra cabeza y diciendo sí, sí, sí. Señor, ayúdanos por favor a retomar la práctica de la confesión. Ayúdanos, Señor, y danos un corazón que pueda confesar honestamente. Danos un corazón que pueda confesar con arrepentimiento. Y danos un corazón que pueda experimentar constantemente la limpieza, la reconciliación y la paz contigo. Ayúdanos, Señor, a mortificar nuestro pecado. Pero ayúdanos también para que cuando el pecado nos gane, nos venza, pues podamos tener una confianza firme a tu diestra en Jesucristo. Y que a través de Él podamos ir a buscar tu perdón. Te lo oramos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.